En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
Minutos, vamos a meternos en la causa urgente del día de hoy. Tema de agenda de causas urgentes desde antes de las elecciones PASO, donde, bueno, el candidato de la extrema derecha se alzó como el ganador. Hace tiempo que vemos un corrimiento a la derecha. De hecho, el discurso público se corrió todo a la derecha y tenemos los tres candidatos que tenemos. Pero ya hay y este corrimiento va hacia tiene algunos focos de blancos, ¿no? Hablamos de trabajadores y trabajadoras estatales, medios públicos, los trabajadores y trabajadoras en general, pero también mujeres y diversidades son un blanco al que apuntan estas nuevas derechas. Y bueno, el movimiento Ni Una Menos ya está dando algunos signos de alarma, los vienen dando desde hace tiempo, pero bueno, han realizado una asamblea abierta hace algunos días, y sobre eso vamos a hablar con Lucy Caballero, militante feminista, licenciada en sociología e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. También coordina las asambleas del movimiento Ni Una Menos. ¿Cómo te va, Lucy? Buenas tardes, bienvenida.
¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos. Bueno, contanos en principio qué tal fue la asamblea, qué surgió de esa asamblea que fue bastante concurrida por lo que pudimos ver.
Bueno, la asamblea es una iniciativa que tenemos obviamente a raíz de la preocupación por los resultados de las primarias. Hubo muchas compañeras y compañeros que nos escribieron para generar alguna instancia de organización, de elaboración política de la situación, de la coyuntura. También para ver, creo, cuáles son las tareas, ¿no? Como militantes, pero también como partes de la sociedad en general, ¿no? No solamente desde el movimiento feminista. Entonces, lo que surge de la asamblea, primero, obviamente, es una gran cantidad de compañeras pidieron la palabra para hacer un diagnóstico y una caracterización de qué es lo que expresa este voto. Y en general de la situación, y después surge como primera resolución unificar energías entre todos los sectores políticos para una acción el 28 de septiembre, que es históricamente el día por la acción de los derechos reproductivos de las mujeres. Sí. Pero en este caso todavía no está acordada la consigna, porque claramente no es la intención ponernos nada más en un lugar defensivo frente a la ley de aborto, por ejemplo, sino también hablarle a la sociedad en general sobre qué implica, ¿no? Qué implicaría un gobierno de las características del candidato que sacó más votos, porque nos parece que no es momento solamente por supuesto que hay un nivel defensivo, en el sentido que tenemos una agenda de derechos conseguidos y de otros que nos faltan conseguir, pero también hay algo que tiene que ver con que este voto pone también en crisis la pregunta, porque es una vida en común, ¿no? En general, no solamente entre feministas. Entonces, como primera resolución está la iniciativa de trabajar en una manifestación, una movilización para el 28, que sea federal. Y después, bueno, esto que decía, ¿no? ¿Cuáles son las tareas militantes del momento? Yo diría que hay tareas que tienen que ver con recuperar un músculo organizativo del movimiento feminista, reactivar todas las redes y todas las instancias de organización política en distintos espacios, no solamente en el momento de la asamblea o de la manifestación, sino en los lugares de trabajo, en las universidades, en las escuelas. Y también tratar de tender puentes, ¿no? Y diálogos con quienes por ahí están expresando un malestar en ese voto, y me parece que también es una tarea de generar diálogo y de instancias de conversaciones, ¿no? Uh-huh. Así que un poco la resolución fue esa. Mañana nos volvemos a juntar a las 18 horas para seguir trabajando esta iniciativa y otras que pueden llegar a surgir, porque no hay, creo que todas coincidimos en que no hay solamente un plano de intervención. Como decía, hay un plano que es defensivo, pero hay otros planos que tienen que ver con ir también y mostrar a la sociedad cuál es nuestra propuesta y qué significa la libertad también para nosotras, ¿no? Y es un término que a nosotras nos parece que también nos interpela directamente, y entonces va a haber iniciativas en distintos planos, ¿no? Artísticas, de movilización, de asamblea. Creo que no solamente en esa asamblea, sino en general, noto como una especie de cierta reactivación de un reflejo militante, ¿no?
Bien, bien. Lucy, hay estas asambleas son muy horizontales y traen las compañeras, los compañeros, les compañeras que participan, tienen origen diverso, tienen sus intereses legítimos, por supuesto. Por lo menos aquí en Santa Fe es así, y de esa diversidad, ¿qué unifica? Digo, ¿es el temor? ¿Es, como vos decías, lo defensivo? ¿Qué unifica a toda esa diversidad?
Bueno, en general, la unidad es un trabajo, ¿no? Es un trabajo político y afectivo también. Hay que generar muchas veces hay que generar diálogos y acercamientos entre sectores que no, que por ahí ni siquiera utilizan el mismo lenguaje, ¿no? Para referirse a las cosas, a la situación o a sus prácticas políticas concretas. Yo lo que sentí el otro día es que es una mezcla, ¿no? Por un lado, obviamente, el primer músculo que toca y que llega a unificar, no diría que es un miedo, sino una sensación de reacción común, ¿no? Frente a, o de defensa, no necesariamente un reflejo defensivo que está atravesado por el miedo. Obviamente que el miedo está presente, pero si no, hay algo como también de un cierto reflejo que tiene que ver con saber que cuando estamos juntas y cuando estamos en unidad, podemos conseguir grandes cosas. Y me parece que es un reflejo de unidad que tiene que ver con una defensa y que está atravesado por el miedo, pero también creo que tiene que ver con una cierta conciencia de un proceso político que pasó hace muy poco y que mostró todo lo que pueden conseguir el movimiento feminista cuando está unificado, ¿no? Diría que son las dos cosas.
Para alguien que pueda estar escuchando, Lucy, y diga, bueno, pero el Ministerio de Mujeres, ciérrenlo. ¿Qué otras políticas, más allá del Ministerio de Mujeres y de lo que cada una pueda pensar de su efectividad y demás, más allá de eso, qué otras políticas imaginás o prevés que están en riesgo, además de un posible cierre de un ministerio como el de Mujeres, Géneros y Diversidad?
Sí, a mí me gustaría primero clarificar, ¿no? Más allá de lo que podamos tener cada una y cada uno como opinión de lo que es la efectividad del Ministerio de Género, que cuando se dice cerrar el Ministerio de Género no se está hablando de ahorrar dinero, sino se está hablando de jerarquizar una agenda, ¿no? Y sobre todo de amedrentar y dar un mensaje político frente a quienes se organizan alrededor de esa agenda. Entonces, no es solamente hablar o defender una institución en sí, sino tiene que ver con, no es casual que se hable de cerrar el Ministerio de Géneros como primera institución que se asocia al gasto improductivo, ¿no? Primero, que para nosotros tener un ministerio con todas las dificultades que puede significar, en primer lugar significa tener una agenda jerarquizada, y creo que cuando se habla de dar de bajas en ministerio se está hablando de un Estado que ya no tenga entre sus objetivos reducir las brechas de género, que sabemos que están absolutamente presentes, digo, la pobreza está feminizada, las infancias de hogares monomarentales son las infancias más pobres, y así podría seguir relatándolo, pero voy más concretamente a tu pregunta. Hay muchísimas políticas en riesgo, no solamente el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual en las escuelas, que es un espacio donde los niños y las niñas generalmente es el espacio que tienen para, por ejemplo, empezar a hablar de los abusos que sufren en las casas, ¿no? Es un espacio, la educación sexual integral ya tiene muchos años en nuestro país y es un espacio donde los chicos y las chicas se pueden, pueden hablar de sus vínculos, pueden imaginarse o pueden poner en discusión algunas angustias que sienten entre los mandatos de lo que significa crecer y también para quienes infancias que quieren vivir otras identidades y géneros que las asignadas biológicamente, la educación sexual integral es muy importante como un espacio educativo y formativo y pedagógico que ayuda a los padres en la tarea de educar a los hijos, pero también creo que concretamente cuando se decide atacar la agenda de género, también se está hablando de cómo va, justamente no se van a atacar los problemas que estoy hablando, que son también en una clave de desigualdad y que tiene que ver cómo las mujeres tienen más altos índices de informalidad laboral, cobran menos al mismo puesto de trabajo, son las que más perciben los subsidios del Estado porque son las que menos trabajo formal tienen. Y toda una batería de desigualdades y brechas de género que en el caso de gobernar un gobierno de derecha y ultraderecha, por supuesto que no van a estar presentes, incluso la pobreza va a aumentar con el plan económico que están diciendo que van a implementar. Uh-huh. Pero bueno, hay muchísimas políticas en riesgo. Hay políticas que tienen que ver con los subsidios, por ejemplo, que se le dan a las mujeres cuando están sufriendo violencia de género para que puedan generar autonomía económica y salir de la situación de violencia, como el programa Acompañar. La educación sexual integral, el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Hay muchísimas herramientas que hoy por hoy tenemos y que son claramente insuficientes, pero que incluso estarían en riesgo de tener un gobierno de derecha o de ultraderecha, ¿no? Esto ya lo vemos a nivel global. Sí, sí. Lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo, en las universidades, donde casi no se podía hablar o donde se empezó a perseguir a las cátedras asociadas con el género, o donde claramente, por ejemplo, las mujeres negras subieron los índices de femicidio. Entonces, no es algo menor, ¿no?, lo que se está diciendo cuando se habla con ese nivel de violencia en los medios de comunicación en contra del derecho al aborto, en contra de la educación sexual integral. Son políticas que modifican vidas, ¿no? Uh-huh. Y que hacen a pilares sustanciales sobre los que ya hemos trabajado durante muchos años para establecer códigos de convivencia y de vida en común.
Uh-huh. Lucy, tengo dos minutos y te los ofrezco para que vendas un poco tu libro Una lectura feminista de la deuda.
Bueno, Una lectura feminista de la deuda es un libro editado por la editorial Tinta Limón, se puede bajar gratis de la página de la editorial, y básicamente hacemos una investigación muy cruzada con el proceso político de los feminismos de los últimos años, en donde relevamos desde las casas, desde la economía doméstica, el impacto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde el año 2018, y relevamos cómo se da un fenómeno nuevo en términos de su extensión y de también del tipo de endeudamiento que relevamos, que es el endeudamiento de las familias, ¿no? La deuda aparece en los hogares destinada a comprar bienes y servicios para vivir. Y es algo que no había sucedido en nuestro país y está directamente relacionado con el acuerdo del Fondo Monetario, y cómo eso además se da particularmente en los hogares donde hay jefaturas de hogar feminizadas, ¿no? Por eso le decimos Una lectura feminista de la deuda, porque le pone género y cuerpo a la deuda, y además es una economía que es feminista, que mira el proceso del endeudamiento externo desde el impacto que sucedió en los hogares.
Bien. Lucy, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta pronto.